Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos bajo un análisis crítico de esta realidad. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 15 de noviembre. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. A la mitad del programa vamos a tener un contacto con nuestro compañero, amigo, columnista y conductor, por supuesto, de El Astillero de Julio Hernández, este periodista, para pues también junto con él compartir sus reflexiones de cómo se van armando las piezas de cara al gran juego electoral del próximo año. Vamos a conocer varios puntos de vista de Julio Hernández sobre las últimas definiciones de precandidaturas y candidaturas del próximo año. Pero hay otros asuntos delicados también que queremos abordar en esta tarde. Por una parte, el tema de los crímenes de odio a partir del asesinato del magistrado allá de Aguascalientes, Osiel, que por cierto, ayer ya le comentábamos que había críticas de, digamos, de las compañeros y de las personas que participan en las diferentes formas de la diversidad sexual. Hubo movilizaciones, protestas, sobre todo con cuestionamientos a la fiscalía. Ahora la fiscalía el día de ayer apareció dando algunos detalles de la investigación que han causado inconformidad de parte de los familiares de Osiel. Todo esto en un contexto, hay que recordar, de violencia extrema, particularmente contra la comunidad trans en este país, que ya nos han dicho algunos especialistas que tienen un promedio de vida incluso bajo, digamos, por todo este contexto de violencia. Vamos a hablar con Fascinación Jiménez, vocera de Unión Diversa, sobre este asunto. Pero hay otras cuestiones también sumamente graves que vamos a compartirles hacia el final. El balance global de cómo está la situación allá en Gaza. Ya hay tiroteos, ya la batalla se trasladó dentro del hospital Al-Shifa en la franja de Gaza, en los pasillos del hospital, es el más importante y el más grande de Gaza. Allí penetraron las fuerzas israelíes. Y antes vamos a arrancar con otra crisis, la más cercana, la de personas desaparecidas, porque vaya que hay una gran cantidad de fosas que se están encontrando al mismo tiempo que se reportan nuevas desapariciones, en particular de una estudiante acá de la Universidad de Guadalajara. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Un cordial saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Arrancamos justamente con este reporte, la denuncia de que el Centro Universitario de Los Altos dio a conocer que una de sus estudiantes se encuentra desaparecida. Se trata de Laura Lisset Bravo Esquivias, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública en el Cualtos, con sede en Tepatitlán, centro universitario que está en la región Alto Sur.
La familia de esta joven, que ya tiene 20 años, y la casa de estudios señalaron que fue vista por última vez casi a las 10 de la mañana del lunes, este lunes 13 de noviembre, cerca de la central de autobuses de Tepatitlán. La comunidad universitaria pues se sumó a la búsqueda y está instando a la ciudadanía a compartir información sobre el paradero de Laura Lisset a través del número de emergencia, el 911. Vamos a compartir las fotografías y las fichas con las características de Laura Lisset Bravo.
Bueno, por tercera ocasión en las últimas semanas, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encontraron restos humanos en una finca abandonada en la colonia Las Conchas de Guadalajara. El hallazgo ocurrió luego de una llamada anónima que alertaba de la existencia de restos enterrados en una propiedad de la calle Núñez Morquecho, ahí muy cerca, podemos decir, entre los barrios de Analco y de San Juan de Dios.
En el sitio, según una nota de Notisistema, fueron encontrados restos como cabello, huesos y ropa que permiten presumir que se trataría de dos víctimas. Al lugar llegaron elementos de la fiscalía que van a ser responsables de continuar con los trabajos forenses. Se recuerda que en las últimas semanas este mismo colectivo de madres encontró dos fincas más en la zona con restos humanos en su interior para dar un total de cuando menos 6 víctimas enterradas.
Bueno, y fue justamente en seguimiento a esta información que presentan los colegas de Notisistema, que fue justamente la insistencia de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas lo que permitió la localización de dos cuerpos enterrados en esta casa de la calle Núñez Morquecho en la colonia de Las Conchas.
Pero hay un reclamo de parte de la coordinadora de las Madres Buscadoras de Jalisco, Indira Navarro. Ella dijo que esa finca ya había sido supuestamente intervenida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas y les aseguraron que no había nadie. Dice, pues el Ministerio Público les dijo, si quieren busquen, no van a hallar absolutamente nada, según metieron georradar, K9, pero ya nos dimos cuenta de que a veces ni la tecnología es suficiente para poder sacar a nuestros desaparecidos. Localizamos dos cuerpos completos en osamenta, dijo.
Con huellas de violencia, en otra nota de los colegas del diario NTR, fue localizado un hombre que aseguró haber sido privado de la libertad más de 24 horas por una supuesta confusión de parte de sus captores. La víctima de 25 a 30 años fue encontrada por policías tapatíos entre las calles Volcán Mauna Loa y Volcán Túa en la colonia Huentitán del Bajo, acá en Guadalajara.
Según informó la comisaría de Guadalajara, cerca de la medianoche fueron alertados de un sujeto golpeado en medio de la vía pública, a quien localizaron en estado nervioso y dolido debido a las heridas. La víctima narró que fue levantado el lunes en la colonia Lomas del Paraíso por varios sujetos. Después de ser golpeado por sus plagiarios en todo el cuerpo, lo liberaron y lo encontraron los policías. Pese a la atención y el traslado que ofrecieron socorristas de Cruz Verde, él decidió firmar el desistimiento para regresar a su domicilio.
Bueno, la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, emite un boletín donde da a conocer pues un gran operativo en el que se fueron detenidas 8 hombres y una mujer presuntamente relacionados con el delito de desaparición de personas. Esta Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realiza actos de investigación luego de la detención de 8 hombres y una mujer presuntamente relacionados en delitos vinculados a la desaparición de personas en el municipio de Tonalá. La noticia criminal se generó ayer martes luego de que el personal de la Policía Metropolitana, de la Comisaría de Tonalá y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, cuando fueron informados de que al interior de un domicilio se encontraba al parecer varias personas privadas de su libertad.
El boletín narra que al arribar a ese lugar los elementos de seguridad observaron un vehículo Kia Rio modelo 2020 con placas de circulación de la Ciudad de México que salió con rapidez del inmueble. Además observaron a varios sujetos portando armas de fuego, por lo que ante la presunción de un hecho delictivo y salvaguardando la integridad de posibles víctimas ingresaron a esa finca.
En el sitio se logró la detención de Ramfer A, de 23 años, Alexis Adrián, de 19, Aarón F, de 21, José Alberto C, de 29, Adonis Jesús, de 27 y Salvador O, de 21, además del aseguramiento de 5 armas largas, 3 armas cortas, 7 chalecos con siglas de un grupo delincuencial, aros aprensores, tablas, un machete, varias bolsas transparentes con vegetal verde y piedra cristalina.
Me llama la atención las edades de los presuntos responsables. Cuenten la narración que después otra unidad de la comisaría de Tonalá inició una persecución a ese vehículo modelo Kia que culminó en el cruce de la avenida Salatitán y Prolongación Gigantes, eso en la colonia Basilio Vadillo, logrando ahí detener a Marcos R. de 18 años, fíjense las edades, Roberto Emanuel de 23 años y Joana Jocelyn de 19 años.
Todo, como coincido contigo totalmente, Jesús, son prácticamente apenas salidos de la adolescencia la mayoría de los detenidos ya participando en estas tareas, presuntamente delitos de delincuencia organizada. La fiscalía añade que durante esta revisión precautoria al auto los uniformados localizaron en la cajuela 2 bolsas de color negro que contenían en el interior aparentes restos humanos, por lo que de manera inmediata se les dio visto a la gente del Ministerio Público y bueno, se termina el boletín diciendo que continuarán con las indagatorias. Vamos a un par de notas más para cerrar este primer bloque de crónicas de crisis de desaparición de personas, de animal político, que ahondan sobre otros aspectos de esta crisis por desaparición. Por un lado, en una nota revelan que los estados destinan apenas 5.925 pesos anuales, que son 493 pesos al mes en promedio por la búsqueda de cada persona desaparecida, es decir, menos de un salario mínimo. Al mismo tiempo, esto quiere decir que solo el 0.02% de sus presupuestos se destina a las comisiones estatales de búsqueda.
Ahí dice que además de que existe una muy baja inversión de recursos destinado a la búsqueda de personas, no hay garantías en las leyes y normas vigentes para dotar de presupuestos fijos a las comisiones de búsqueda. Es lo que señalan las organizaciones Elementa, Derechos Humanos o DDHH y Política Colectiva. Esto en un informe que se llama En búsqueda de presupuesto, la inversión en las comisiones acciones locales de búsqueda en 2022, que se presentó este lunes.
El documento recuerda que en la mayoría de los casos estos organismos operan sin los recursos y personal suficiente. Las comisiones de búsqueda estatales surgieron a partir de la publicación en 2017 de la Ley General en materia de desaparición de personas y estas la insistencia de las familias, organizaciones y organismos internacionales en torno a la necesidad de crear estos mecanismos de búsqueda extrajudiciales frente a la falta de resultados de las fiscalías.
Ahí, bueno, señala que en los últimos 5 años se han conformado las comisiones en casi todas las entidades, pero operan con limitaciones. Por ejemplo, 31 son órganos desconcentrados y una de esas comisiones, la de Oaxaca, es descentralizada, mientras que 28 están adscritos a las secretarías de gobierno. La de Coahuila depende del Poder Ejecutivo, la del Estado de México de la Secretaría de Justicia y la de Chihuahua de la Fiscalía.
Es decir, distintos arreglos institucionales en todas las comisiones estatales. De acuerdo con el análisis elaborado por Elemento DH y Política Colectiva, que contempla los recursos estatales ejercidos durante todo el año 2022 en comisiones de búsqueda, fueron 612 millones de pesos y el estado que más invirtió fue Jalisco, con 111 millones de pesos, entidad que ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con 14.915 personas o registros hasta el 12 de noviembre, pero siempre subrayamos, es una acotación que hacemos siempre nosotros al presentar esta información con datos rasurados, porque el gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, dejó de alimentar el Registro Nacional, es decir, rasurar las cifras desde marzo del año pasado. Debería haber, con la tendencia actual, al menos 2.000 registros más en este Registro Nacional.
Bueno, ahí señala que después de Jalisco se encontraría el caso de Sinaloa, que destina hasta un 66% menos de recursos.
Y cuando se tome en cuenta la cifra total de personas desaparecidas que hay en cada entidad, de acuerdo con el Registro Nacional, Campeche, Oaxaca, Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco están entre las que más recursos anuales destinan por víctima. Desde esa perspectiva, Jalisco solo invierte 7.500 pesos por persona al año, en tanto el Estado de México, la tercera entidad con más personas desaparecidas, destinó apenas 35 pesos por víctima, y Tamaulipas, el segundo lugar nacional, 108 pesos por persona en búsqueda.
Ahí recuerda que las organizaciones señalan que existe una dificultad a la hora de contrastar las cifras con otros datos. Por ejemplo, en Baja California, según la propia fiscalía, hay 17.306 carpetas de investigación que no han sido reportadas al Registro Nacional, que solo consigna 2.403, lo que hemos señalado de las irregularidades en este registro.
Bueno, y aunque el promedio nacional del presupuesto es 0.02%, ninguna superó el 0.17%, es decir, ninguna destina ni siquiera el 1% de su presupuesto a estas tareas. Las que más destinaron fue Colima con 0.17, Baja California 0.12 y seguidas de Campeche, Jalisco y Zacatecas con 0.8%.
Ahí trae declaración de Luis Javier Moreno, el colaborador de este colectivo Política Colectiva. Dice: las prioridades de los gobiernos siempre se ven reflejadas en los presupuestos, entonces parece que este, que es uno de los problemas más importantes, no está siendo prioridad, obviamente.
Y finalmente dicen que para Elementa DH y Política Colectiva persiste la necesidad de que los gobiernos estatales adquieran obligaciones y responsabilidades de invertir un monto en específico de recursos propios en el tema de búsqueda. En este contexto, para 2024 el presupuesto total de la Comisión Nacional de Búsqueda no tendrá incrementos, sin incrementos en la Comisión Nacional de Búsqueda. Bueno, en la última nota que les queremos compartir relacionada con este tema, Animal Político se dio a la tarea de contrastar, los colegas de Animal Político, a contrastar las declaraciones que le presentamos el lunes pasado de Andrés Manuel López Obrador denunciando a Carla Quintana supuestamente por alterar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero lo que encuentran es que no es, digamos, este registro no se maneja por el criterio de una sola persona, sino que se alimenta de al menos de los datos que le proporcionan 66 instancias, dice este trabajo. López Obrador acusó a Carla Quintana, aunque no presentó ninguna prueba, de alterar como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero esta base no la construye una sola persona ni una instancia, sino que la alimentan datos de las 32 fiscalías estatales y la federal, así como de la información de las comisiones estatales de búsqueda y denuncias de particulares.
Recuerda la declaración del presidente, quien dijo: no es cierto que haya 126.000 desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado, dijo el presidente. Tampoco es cierto que haya registros, 126 mil desaparecidos. Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra el dato de 113.211 personas desaparecidas y no localizadas.
López Obrador dijo lo anterior en referencia al censo de desaparecidos que encargó elementos de la Secretaría de Bienestar, que aún sigue en desarrollo y que ha sido criticado por especialistas y activistas por no seguir estándares internacionales. El presidente también insistió que el número de desaparecidos es menor, pero no hizo ninguna referencia a los subregistros que se han denunciado. Familiares de víctimas han señalado que la lista se queda corta y que hay evidencia de que prevalece el subregistro de casos, porque, por ejemplo, se señala la fiscalía, algunas fiscalías estatales como la de Jalisco, que se han negado a seguir sumando datos. Otras, como la de Querétaro, tardan en actualizar sus cifras y otras reportan menos casos de los que tienen en carpetas y en muchos casos ni siquiera se denuncian las desapariciones por temor o falta de confianza de las autoridades.
Al respecto, el equipo de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, de esta organización, dice: queda muy claro que el fenómeno de la desaparición en el país está subestimado y no sobreestimado, como parece que quiere dar a entender el presidente.
Es decir, sí habría, el registro no sería exacto, pero no porque haya más casos de los reportados, sino menos de los que están consignados. Se recuerda en ese trabajo que de acuerdo a este registro nacional, el sexenio de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se registraron 17.087 personas sin ser localizadas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 34.230, en tanto que en lo que va del gobierno de López Obrador suman 46.993, es decir, el 41% del total. Siempre dijimos, se señala, se recogen las declaraciones que hizo Carla Quintana recientemente al participar en un seminario en el Colegio de México y que motivó la crítica del presidente López Obrador. Dijo Carla Quintana: siempre dijimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda que el registro de personas desaparecidas es un acercamiento a la realidad que nos permite entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, pero un registro de personas desaparecidas es antes que todo una herramienta de búsqueda, dijo Carla Quintana.
Bueno, como contexto se recuerda que el Registro Nacional se aprobó en 2017, pero comenzó a operar en 2020, y aunque se planteó que sumaría casos en tiempo real, la realidad es que las fiscalías estatales, que son la principal fuente de datos, han tardado en actualizarla.
Se recuerda que la última carga masiva de información la hicieron autoridades de Querétaro a finales de mayo pasado y reportando casos apenas de 2019 a 2022, y otra vez se subraya que el Estado de Jalisco denunció irregularidades en el sistema y su fiscalía y comisión de búsqueda decidieron desde hace más de un año, es decir, marzo de 2022, dejar de subir sus casos. Entonces, actualmente el registro no está recibiendo información de uno de los estados más afectados por las desapariciones.
Y pues a este registro se incorporaron registros desde 1962 a abril del 2018 que estaban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la versión publicada en el sexenio de Calderón, al igual que los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas Desaparecidas del sexenio de Peña Nieto.
A diferencia de sistemas previos, para este registro se apostó por recibir reportes de más autoridades, además de las denuncias ante fiscalías, y también se registran casos reportados por comisiones locales de búsqueda. Se cita también a Jacobo Dayán, dice que el tener más instancias que aporten datos no significa en sí mismo tener información más acertada. El trabajo es mucho más extenso, ya se los compartimos en redes sociales, pero es una contrastación importante acerca de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de más información y la entrevista de esta tarde, vamos a compartirles esta invitación a llamarnos para participar en el sorteo de tres pases dobles, Radio Universidad y el Teatro Vivian Blumenthal, te invitan a la obra Abuelo este sábado 18 de noviembre. Son 3 pases dobles por lista. Basta con que nos llame y va a participar. Los ganadores deben llegar media hora antes del evento al ingreso del teatro. El teléfono es 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Ya tenemos en la línea telefónica a Fascinación Jiménez. Ella es integrante del colectivo Unión Diversa, que hace un trabajo muy importante a favor de los derechos de la comunidad LGBT y de la diversidad sexual, y le agradecemos que nos tome esta llamada pues para hablar de este terrible caso del asesinato del magistrado y su pareja, que de acuerdo a la Fiscalía de Aguascalientes se trató pues de un crimen de la propia pareja. Supuestamente hubo una discusión, navajazos, hay 2 versiones, y para la Fiscalía estos fueron los hechos. Sin embargo, la familia no cree en esta versión. Fascinación Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues mira, todavía no podemos asimilar esta lamentable noticia de el asesinato de Le Magistrade. Creo que este caso ha evidenciado, además de lo que ya mencionas, como esta parte de los discursos de odio que se realizan de forma masiva en redes sociales, en medios de comunicación, el mal uso de los pronombres por diferentes personajes, desde líderes de opinión, religiosos, políticos, empresarios, y pues como asociación civil enviamos un boletín donde expresamos pues la lamentable noticia, y que nos solidarizábamos con la familia, que nos uníamos al clamo generalizado para exigir justicia, una investigación apegada a derecho con los protocolos correspondientes, y no nos hemos querido adelantar a ningún resultado. Sin embargo, pues sí exigimos esta parte de que la investigación se realice con los protocolos homologados que involucran a la diversidad sexual, que se ponga en la mesa, allá se trabaje para prohibir los discursos de odio que generan violencia, y que de alguna manera también el foco en las personas que no están respetando los pronombres, creo que hay también la bandera política, ¿no? Los partidos políticos que se están aprovechando del caso para querer un poco de reflector y, claro, y ganar unos pocos votos. Creo que nos parece algo bastante ruin. Como te digo, no nos hemos querido adelantar a nada, queremos esperar los resultados, queremos también que a nivel federal se atraiga el caso y sea supervisado, y también si es posible se realicen peritajes externos, esto solamente para para garantizar que se llegue a la verdad.
Fascinación,
independientemente de lo que sea.
Un poco antes de seguir con digamos estas dudas sobre la versión de la Fiscalía de Aguascalientes que presentó el titular Jesús Figueroa, ¿quién era Ociel Baena, el magistrado? ¿Por qué, digamos, cobró relevancia y parece ser que impactó tanto en distintos sectores de la sociedad mexicana?
Sin duda, y seguirá impactando, porque es la primera persona en ser reconocida como no binaria, tanto todos sus documentos, y una persona que luchaba día con día por los derechos humanos de la población de diversidad sexual, sobre todo político-electorales, y pues que obviamente la lucha seguirá su legado. Creo que eso nos queda bastante claro, y es muy lamentable la situación. Creo que también se tiene que reforzar esta parte de las amenazas y la seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos, creo que es muy escueto esta parte de la seguridad. Te lo comparto porque yo soy y dos compañeras más de la asociación, usuarias del mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas a nivel nacional que otorga la CEGOP. La única medida de protección que tenemos derivada de amenazas de muerte y de un golpe que recibió un compañero con un bat en la vía pública, el cual le generó una herida de 4 centímetros, sin ningún móvil de robo ni nada por el estilo, fue un ataque directo. Después de esto nos otorgaron las medidas y traemos un botón de pánico. Uh-huh. Es un botón de pánico que se comunica con seguridad, pero es todo, pues. Entonces, creo que sí, las medidas de seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas creo que deben de evaluarse de una manera mejor y deben de cumplir otros estándares. Creo que es un momento como para poner énfasis en eso. Sabemos que Le Magistrade había sufrido constantemente, incluso si todavía entras a las redes sociales, a sus redes sociales, encuentras esta violencia desmedida en su contra, y en muchas ocasiones, creo que 4 días antes había recibido amenazas, y creo que por eso es que siento que el clamo generalizado, pese a que los indicios han apuntado o las versiones de la fiscalía han apuntado a otro lado, creo que son clamos de justicia pues muy normales, ¿no? Derivado precisamente de que somos una población que históricamente ha sido violentada, pues obviamente queremos que toda esta investigación se realice, y además con los niveles de impunidad con los que estamos en el país,
claro,
que
casi 100%.
Se garantice una investigación integral.
Fascinación Jiménez te saluda. Jesús Estrada, quería preguntarte sobre la hondanada por el otro lado de expresiones de odio, de burlas, hasta de celebración en redes sociales por el asesinato de Le Magistrade. Fue como un aluvión, como que dieron rienda suelta a las expresiones de odio de muchísimas personas. Es terrible, personas hasta empresarios. Y habrá personas que digan, bueno, pero es que solo son opiniones en redes sociales. Me parece que no, porque se trasladan a la realidad, como las agresiones que tú misma estás narrando, como el asesinato de Le Magistrade, o los promedios de vida de la población trans, que apenas es de 35 años, y esto según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque son objeto de crímenes de odio. ¿Qué te parece de estas reacciones, digamos, de odio que se brotaron también a partir del asesinato?
Pues mira, es terrible. Muchas veces escuchamos estos comentarios en la sociedad de, pero ¿qué más quieren? Si ya tienen leyes, ya se pueden casar, ya esto, ya el otro, ¿para qué marchan? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué se manifiestan? ¿Por qué tienen esta página? ¿Por qué publican esto otro? ¿Por qué hacen este tipo de campañas? ¿Por qué se sienten orgullosos de lo que son? No, es que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Lo que pasa es que todos los días precisamente recibimos amenazas o violencias, y esto es una muestra, ¿no? Esto es una poquita de la muestra que vivimos todos los días. Entonces, esto sacó a relucir como lo peor de la sociedad, y a decirnos y a refrendarnos el que tenemos que seguir marchando y luchando, porque precisamente no se ha erradicado la violencia ni la discriminación, que es un peligro latente que puede sucederle a cualquier persona, así seas Le Magistrade o seas una persona de a pie, con escolta o sin escolta, con medidas de seguridad o sin medidas de seguridad. Son cosas a las que estás expuesto solo por ser diferente en un país LGBT fóbico, misógino, estos discursos de odio se traducen en violencia. Es por eso que en este momento hacemos un llamado a diputadas, diputados, legisladores, senadores, a que pongan, se pongan a trabajar de una vez por todas a prohibir los discursos de odio, a castigarlos, penarlos, regularlos, y además también en el estado de Jalisco, por mencionarte, no existe el delito de crimen de odio. Hay un agravante en el caso de asesinato por orientación sexual o identidad de género, que son es un agravante de 6 años para el asesinato, si se comprueba que fue por orientación sexual. Sin embargo, no se podrían contar como crímenes de odio porque no está tipificado. Entonces, creo que sí es importante pues decir que todavía hace falta mucho camino que recorrer,
claro,
que no vamos a dejar de seguir luchando, que la magistrada dejó pavimentado ya un gran camino, pero que con su muerte la lucha no murió, pues.
Muy bien, Fascinación Jiménez, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada, nos hables sobre este aspecto tan importante. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por el espacio.
Al contrario, gracias. Fascinación Jiménez, sobre este caso tan terrible. Y bueno, es increíble, la familia está totalmente consternada. Dice que apenas unas horas antes de que ocurrieran los hechos habían hablado, incluso fue una videollamada, es decir, lo vieron, hablaron, lo escucharon, lo vieron. Dicen que no había ninguna señal de alerta y que los conocían a ambos, tanto al magistrado de Ociel Baena como a su pareja, Damián Dorian. Uh-huh. Por aquí está el nombre. Bueno, y no Dorian Daniel, y no había ningún antecedente, digamos, las consideraban una pareja amorosa, no había ningún antecedente como para hacer creíble esta versión terrible lo que está ocurriendo.
Regresaban de un viaje, de hecho.
Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos está cuestionando esta la investigación que presenta la Fiscalía de Aguascalientes. Nos vamos a una pausa, regresamos con la segunda entrevista esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecimiento a Julio Hernández, extraordinario periodista, amigo, autor de la columna Astillero, que publica desde hace décadas en el periódico La Jornada y que también tiene su propio programa, su espacio de información general y especialmente política, Astillero, en su canal de YouTube, con una enorme audiencia, y que cada tarde se transmite de 1 a 3 de la tarde. Y pues le agradecemos que nos tome esta llamada porque tenemos mucho interés en que comparta su análisis, su reflexión sobre cómo se está acomodando el tablero electoral, y especialmente, Julio, te damos la bienvenida, muchas gracias, y preguntarte inicialmente sobre el fenómeno Ebrard sobre el que escribes en tu columna hoy en Astillero. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos y a la audiencia de la UDG, con mucho gusto.
Gracias, Julio. Pues ahora que ya se definieron las precandidaturas, se llaman de otra manera, pero claramente son candidaturas a la presidencia: Claudia Sheinbaum por el oficialismo, Xochitl Gálvez por la partidocracia tradicional y Samuel García, todo indica que será el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero en este contexto, también esta semana, finalmente Marcelo Ebrard se define, no se sale de Morena y supuestamente llega a un acuerdo directamente con Claudia Sheinbaum, que le reconoce ser la segunda fuerza dentro de Morena. Pero tú escribes sobre esto. ¿Cuál es tu lectura de cómo se arregló, negoció o cedió finalmente Marcelo Ebrard, Julio Hernández?
Pues mira, creo que cedió en el marco de los tradicionales acuerdos que suelen darse entre partidos políticos y entre personajes relevantes de la política. Marcelo Ebrard, Morena, mantuvieron el suspenso acerca de cuál podría ser el destino del ex canciller, cuando en realidad, según luego dio a conocer el propio Marcelo Ebrard, se habían realizado 2 reuniones previas de él con Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, para ir ajustando un acuerdo político, un entendimiento, así lo denominó Ebrard, que pareció haber resuelto el problema de que se mantuviera la unidad interna de Morena, pero que debido, me parece a mí, a una serie de entrevistas en medios electrónicos que dio Ebrard, se fue mostrando con una interpretación, a mí me parece que magnificada, exagerada, de la reunión que había o las reuniones que había tenido con Claudia Sheinbaum, y trató de posicionarse como alguien a quien sí le habían reconocido que hubiera irregularidades graves en el proceso interno de Morena, y por otra parte, que él podría constituirse en la segunda fuerza interna de Morena. Creo que en ambos puntos descansa una posibilidad que podría parecer impensable ante la larga carrera política de Marcelo Ebrard, el que le hubiera ganado una especie de soberbia, vanidad o protagonismo de tratar de posicionar su imagen como la de un hombre triunfador en una batalla interna, uh-huh, en igualdad de circunstancias con la virtual candidata presidencial. Y la respuesta de Claudia Sheinbaum, pues me parece que era necesaria, obligada, de desautorizar o confrontar esta exagerada postura de Marcelo Ebrard. Total, que Ebrard se quedó sin ser candidato o aspirante a candidato por Movimiento Ciudadano, tampoco por Morena, y el entendimiento que dijo haber tenido con Claudia Sheinbaum, pues parece que él mismo lo detonó y lo ha menguado debido a este protagonismo que le fue respondido por la propia Claudia Sheinbaum.
Sí, pareciera que lo que sugería Ebrard es que se le iba a reconocer posiciones, candidaturas en una proporción semejante a lo que quedaron en las encuestas, es decir, no sé, casi un 20-25% de las candidaturas, lo cual es impensable, me parece, para cualquier de los que aspiraron a ser el candidato de Morena. Y la respuesta de Claudio Sheinbaum en un punto me parece muy importante. Por ese camino de las facciones o las corrientes se iría en el camino del PRD, ¿no?
Sí. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención la manera como se ha descuadrado la figura de Marcelo Ebrard, quien lleva 40 años activo en los primeros niveles de la política nacional, claro, y de quien se esperaría un comportamiento distinto al que ha estado teniendo. En 2 meses y fracción ha cometido una serie de errores políticos casi de amateur, no del gran profesional que se supondría, y en este caso me parece a mí que cometió 2. Uno, el pretender asumirse como fuerza interna cuando los propios estatutos de Morena establecen muy claramente que eso está prohibido. No conocerlo o no reconocerlo, híjole, pues es un error de principiante en la vida interna de Morena. Y la otra, pretender develar los términos, el fraseo de una conversación privada de ese tan alto nivel político entre la virtual candidata presidencial y él, Marcelo Ebrard, pues me parece que también es un error de principiante. Normalmente los políticos se guardan ese tipo de conversaciones y detalles porque así son las reglas internas de los diálogos y de los acuerdos políticos para que se respeten, pero el propio Ebrard detonó esos acuerdos y ese entendimiento y ofreció una impensable oportunidad para Mario Delgado y para Claudia Sheinbaum de deslindarse y Claudia de fortalecer su papel como dirigente. Creo que es la primera ocasión en la cual Claudia Sheinbaum asume una postura política firme, clara, uh-huh, vigorosa en un terreno político como ahora.
Así es. Y con esto, ¿ves tú, Julio, que dentro de Morena, digamos, quedan zanjadas las principales candidaturas, es decir, la elección al presidente y a las gubernaturas sin fisuras graves? Es claro que sí hubo inconformidades, pero con esto se zanjan, podríamos decir, un grave conflicto dentro de Morena de cara a la próxima elección.
Fíjate que yo he sido muy crítico de la gestión de Mario Delgado. Me parece que es un hombre que no tiene en su textura real el espíritu de la Regeneración Nacional. Me parece un político oportunista y de otra índole, pero bueno, alguien me diría, ¿y quién en la política actual no lo está haciendo? Pero te digo todos estos antecedentes de mi criterio negativo respecto a Mario Delgado, porque sí debo reconocer que en este proceso interno, ahora sí, como diría el clásico, haya sido como haya sido, lo cierto es que pudieron sacar adelante las nominaciones sin rupturas verdaderas internas, sin distorsiones graves sin consecuencias graves. Allí están las candidaturas. Habrá de verse qué sucede en algunas de ellas, particularmente Jalisco y Guanajuato, donde pareciera que no hay el espíritu verdadero de triunfo del propio Morena. Pero en general sí creo que la libran y creo que el riesgo que representó el triunfalismo temprano de Ebrard lo pudieron conjurar, y ahora hay quienes, incluso acá en la Ciudad de México, en los corrillos políticos, dicen que en un descuido ni candidatura a senador va a andar amarrando Marcelo Ebrard. Ya iremos viendo, porque el pleito está en serio.
Justo, ¿qué tal, Julio? Te saluda Jesús Estrada. Justo te iba a preguntar de la posibilidad de que llegue al Senado, pero bueno, está en el aire todavía. Quiero aprovechar a preguntarte justo del caso Jalisco, ¿cómo ves la designación de Claudia Delgadillo? Y en particular también del, digamos, el resultado que tiene el Partido Verde, supuesto ecologista, a partir de este proceso interno con figuras claves, obviamente en Chiapas, pero también acá en Jalisco con Claudia Delgadillo. ¿Qué te pareció el proceso?
Sí, Jesús. Como decía, me parece que el proceso formal de instalación de las candidaturas por parte de Morena y sus aliados fue exitoso, o sea, la instalación formal del proceso. Las consecuencias me parecen muy preocupantes. Le abrieron el paso a expanistas absolutamente formados en la escuela panista y que siguen defendiendo ideas del panismo, como ha sucedido específicamente en Yucatán particularmente, y en algún otro estado, en otros a expriistas que siguen actuando con el mismo criterio, como el caso de Alejandro Armenta en Puebla, y concesiones muy peculiares en Jalisco y en Guanajuato al Partido Verde. Al Partido Verde, y déjame un poco irme a la especulación más profunda en el caso de Jalisco,
sí,
porque yo también me pregunto, digo, bueno, ¿qué tanto el presentar una candidatura como la de Claudia Delgadillo, que según mi punto de vista no es la más viable para tener éxito, o dicho con más claridad, pareciera que la definieron para que pueda perder Morena? Me pregunto si esto no es también un pago, por una parte, al Partido Verde, que pone una candidatura, pero creo que no pondrá gobernadora. Es decir, sí, el Partido Verde tiene interés en Claudia Delgadillo, la impulsa, pero finalmente creo que ella no va a ser la próxima gobernadora. Y ahí es cuando me pregunto, ¿no estarán pagando en Jalisco con una candidatura débil de Morena para que continúe el poder de Movimiento Ciudadano como una especie de pago político por algún acuerdo que hubiera para que el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, juegue el papel de dividir el voto opositor? Es decir, ¿no formará esto parte de una carambola con la cual se ofrece Jalisco para que continúe MC y que MC postule un candidato divisor del voto? Son algunas preguntas que me hago.
Una jugada a dos bandas tiene mucho sentido. Pero aún así, de todas maneras, parece ser que el fenómeno Xóchitl, pues ya está confirmado que está desinflado. La última encuesta que presenta el Heraldo le da a Claudia Sheinbaum 38 puntos de diferencia respecto a Xóchitl Gálvez. Es decir, si hay un voto dividido de la de dos candidatos de oposición frente a Morena, sin embargo, de todas maneras, la candidata del PRIAN no levanta. Y el último, digamos, caso fue justamente el domingo, cuando se le fue el teleprompter y quedó sin saber qué hacer, ¿no?
Sí, es una tragedia interna del Frente Amplio por México, el que la candidatura que prepararon y dispararon como todo un fenómeno mediático que habría de ser la personalidad de Xóchitl Gálvez, pues se siga quedando en la gracejada, en la ocurrencia, en el cotorreo, en el jajajiji, del cual dio una cuenta estrepitosa, grotesca, esa pérdida de la hilación, porque el teleprompter se le apagó y no supo qué hacer, cuando los políticos en general lo que queremos a veces es que guarden un poquito de silencio, que hagan una tregua en sus cascadas oratorias, porque tienen todos mucho que decir. Y aquí Xóchitl se quedó pasmada con una risita pues muy poco edificante en términos de capacidad oratoria, y eso muestra esa tragedia en la que no tienen una candidatura viable, no pueden aspirar realmente a ganar la presidencia con una candidatura así, pero pareciera que ya no pueden hacer otra cosa. Sin embargo, fíjate cómo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo que hay que estar, no se asusten, dijo, porque vienen campañas mediáticas muy duras. En cuanto empiecen las precampañas, va a haber muchas cosas, y recordó esa frase del trópico tabasqueño de decir, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Es decir, quién sabe cuántas cosas haya todavía
pendientes,
en el curso de esta campaña que pueda cambiar los índices de intención de voto.
Así es, Julio. Y si nos permites, pues te seguimos por ahí molestando para que nos compartas tu lectura, tu análisis justamente de lo que venga más adelante.
Con mucho gusto, siempre agradecido y con un gran saludo a la audiencia.
Gracias. Al contrario, Julio Hernández, te mandamos un saludo y un gran abrazo. Hasta luego, Julio. Buena tarde. Julio Hernández, autor muy recomendable de la columna Astillero, cotidianamente en La Jornada. Hoy habla justamente de este tema Ebrard en particular y de manera cotidiana un análisis político muy importante. Y le recordamos antes de irnos a la pausa que todavía tenemos un pase doble para asistir. Es un regalo de Radio Universidad de Guadalajara y el Teatro Vivian Blumenthal, que están invitando a la obra Abuelo este sábado 18 de noviembre. Es a las 8 de la noche, no tiene que venir a recoger el pase doble acá, con que llegue 30 minutos antes al Teatro Vivian Blumenthal, ahí puede recogerlo. De tal manera que las personas que nos marquen al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, corrijo, la primera persona, porque ya se fueron dos pases, la primera persona que llame se lleva este pase doble. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le hacemos esta cordial invitación a la primera persona que nos llame, se lleva el pase doble que ofrece Radio Universidad y el Teatro Vivian Blumenthal a la obra de teatro Abuelo, que se va a celebrar este sábado 18 de noviembre a las 8 de la noche. La primera persona que llame se lleva este pase doble, y ya otras dos personas resultaron ganadoras. Vamos a presentarle un audio. El portal es una revista, es un colectivo en realidad político que hace una revista que se llama Contexto Español, de origen español, que hace un trabajo acerca del pensamiento de izquierda y crítico importante de manera generalizada, pero en particular con esta guerra, con esta violencia del Estado y las fuerzas de Israel en contra de la población civil en la Franja de Gaza, este pequeño territorio palestino, pues han hecho un recuento muy importante. Vamos a presentarle un trabajo de un resumen que hace la corresponsal que tiene esta revista Contexto allá en Palestina, sobre los saldos de este primer mes de los ataques, de la respuesta de Israel tras los ataques de Hamas ocurridos el 7 de octubre pasado. Escuchemos a Marta Maroto.
Un mes desde que Hamas atacó a Israel, asesinando a 1.400 personas y secuestrando a más de 200. Los palestinos viven una ocupación sofocante desde hace 56 años. Su tierra ha sido devorada poco a poco por asentamientos y sus esperanzas de una solución política se han desvanecido, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en referencia a la guerra de los seis días tras la que Israel tomó Gaza y Cisjordania. Israel pidió su dimisión después de estas palabras. Y ya son más de 10.000 muertos, según la autoridad palestina, en cuatro semanas de asedio y de bombardeos. Para hacernos una idea de la desproporción, en solo un mes han muerto más palestinos que civiles en Ucrania en más de un año de conflicto. Israel ya ha lanzado el equivalente a dos bombas nucleares, según el Instituto Euromed, más de 25.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza, un espacio de 42 kilómetros de largo por 12 en su parte más ancha. El ejército israelí ya ha rodeado los alrededores de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y se prepara para la batalla urbana, donde Hamas espera tener ventaja por el entramado de túneles y de calles estrechas. Muchos civiles siguen en este área, pese a las advertencias de Israel de evacuar hacia el sur, donde tampoco están seguros, porque Israel bombardea hospitales, campos de refugiados, edificios de la UNRWA, escuelas, periodistas. Ya van 32 palestinos. También hay 4 israelíes y un libanés muertos. Desde Gaza llegan imágenes todos los días de cadáveres entre los escombros y estamos presenciando estas masacres en directo. La guerra está sacudiendo ya el mundo entero, se acentúa la polarización y los discursos enfrentados. Mientras los países árabes piden un alto al fuego, Occidente apenas habla de pausas humanitarias y Estados Unidos vota en contra de condenar la violencia contra los civiles. Hemos visto también asesinatos relacionados con el aumento de islamofobia y reformas legislativas, como en Francia, para que las protestas pro-palestinas sean consideradas muestras de antisemitismo. Mientras los ojos están puestos en Gaza, Israel intensifica su política de apartheid en Cisjordania, armando a colonos, miles de detenciones arbitrarias, como la de la activista Ajen Tamimi, y ya son más de 150 muertos. Netanyahu ha vuelto a hablar esta mañana, ha dicho que controlará Gaza durante un tiempo indefinido, que la guerra será larga. Un mes de ofensiva en Gaza, un mes de...
Ese es el reporte de la corresponsal de la revista Contexto, Marta Maroto, que está reportando desde Beirut y ocasionalmente desde dentro de Israel o de los territorios palestinos. Pero este recuento, en un mes de ataques del ejército de Israel a Gaza, se han detonado explosivos equivalentes a 2 bombas nucleares. Y solamente en un mes han muerto más civiles en Palestina, más civiles palestinos que durante toda la agresión de Rusia a Ucrania, solo para tener dimensión del tamaño de los ataques terribles.
Y todo pues con la supuesta justificación de que están atacando al terrorismo. Con esa justificación es que Israel está en este momento, las tropas israelíes batallando dentro del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Desde ayer están los combates. Por cierto, en ese hospital habían 39 bebés palestinos que nacieron prematuros, 3 ya murieron, los demás los tienen acondicionados casi que en el piso y con papel aluminio, porque no hay incubadoras, obviamente.
Terrible, una condena internacional prácticamente a estas agresiones. Ya no nos da tiempo de leerlo ni reseñarlo, mañana lo comentaremos, pero les vamos a compartir en las redes sociales la décima parte de los comunicados zapatistas acerca de las pirámides y sus usos y costumbres. Son conclusiones del análisis crítico de la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Imperdible este documento, que revela cómo el zapatismo es una fuerza política como ninguna, que se autocritica, que sabe rectificar. Y los ganadores de los 3 pases dobles, se trata de Víctor Manuel Ibarra Godínez, Ricardo Medina Roldán y María Concepción Hernández Almaraz. Muchas gracias por registrarse, y en redes sociales los vamos a circular para que estén al pendiente y vayan al Teatro Viva Blumenthal a recoger sus pases para esta obra de teatro que se va a celebrar el próximo sábado. Nos vamos, gracias, hasta mañana en otro análisis crítico de realidad en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.